Jesús se acercó a la higuera y no encontró más que puras hojas. Y el deleite en el matrimonio está radicado en el que tú puedas comer del fruto de tu amado y tu amada pueda, el uno del otro, comer del fruto. Ese es el deleite en el matrimonio. Pero si no hay fruto, entonces ¿en qué se van a deleitar? Por eso mucha gente anda buscando fruto en otros árboles, porque no lo encuentra en su propia casa. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque hace tiempo dejó de llover. ¿Y por qué dejó de llover? Porque hace tiempo que empezó a haber una dureza en el corazón del uno al otro. Y la razón por la que esa dureza permanece es porque no ha habido un humillarse y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por hablar palabras hirientes, por hablar palabras ofensivas. Perdóname por descuidar mi relación contigo. Cuando tú te arrepientes, eso trae como consecuencia que los cielos se abran otra vez y haya lluvia nuevamente en tu relación. La siguiente, por favor. Buscar el rostro de Dios. Amós 5, versos 4 y 8. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Busca aquel que es capaz de hacer llover. Hace unas semanas estuve en Guadalajara y me contaba un amigo acerca de un pastor de la sierra en Michoacán que había llegado a uno de los congresos que organiza este pastor en Guadalajara y había pedido el micrófono para dar un testimonio. Y se paró al frente este hermano que no tenía educación, no había ni siquiera cursado la escuela primaria, apenas podía hablar el español porque su dialecto de su pueblo era su primera lengua. Y sin embargo, él estaba hablando acerca de cómo ellos habían clamado a Dios por lluvia, porque no había llovido en toda aquella región, las cosechas estaban perdiendo, y ellos dijeron: vamos a orar hasta que llueva. Y se fueron un grupo de hermanos a un monte y se arrodillaron y empezaron a clamar a Dios desde temprano en la mañana, así como lo ves en el libro del primer libro de Reyes, en el capítulo 19. De la misma manera que Elías se postró en tierra, así estos hombres se postraron y pidieron: Señor, manda la lluvia. Y igualito enviaban a uno de ellos a que fuera a ver si venía la lluvia, y decía: pues no hay nada. Y regresó y seguían orando: Señor, por favor, manda la lluvia, te pedimos, Señor, que tú hagas llover sobre estos campos. Y entonces iba otra vez a ver uno de ellos si venía la lluvia, y decía: no hay nada, el cielo está totalmente azul. Y seguían orando y orando, y pasaban las horas. Total, les dieron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y nada, ni nada que había nubes. Finalmente empezó a oscurecerse. Regresó finalmente al que habían mandado a ver si venía la lluvia, y les dijo: no veo nada. Y dijo el pastor: vamos a orar un poco más. Finalmente este pastor se puso de pie y dijo: ya está, vámonos. Ya estaba todo oscuro, no se veía nada. Cuando llegaron a su pueblo de regreso, se metieron a su casa, empieza a tronar. ¡Pum! Y a los pocos minutos empieza a caer un aguacero. Y ellos simplemente se regocijaron en el Señor y cenaron y celebraron la bondad de su Dios. Al día siguiente, gente de los pueblos alrededor habían venido y se habían congregado en ese lugar y estaban asombrados, porque en el único sitio donde había llovido era en los campos de estos hermanos. En ningún otro campo de alrededor había llovido más que en estos campos. Tenemos un Dios que cuando le buscamos, Él hace llover, cualquiera que sea la circunstancia. La siguiente, por favor. Adorar a Dios, eso es otra cosa que hace llover. Zacarías 14:17 dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, no quieres adorar, está bien, eso es tu decisión. Pero si no adoras, entonces la lluvia del cielo no vendrá sobre los campos de tu vida. La siguiente, Número 4, amar y obedecer a Dios. Deuteronomio 11, 13 y 14. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Amarle a Él y obedecerle a Él con todo nuestro corazón, y la lluvia entonces vendrá. Y finalmente, la última, número 5, pedirla. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Tan tan. Si me pueden ayudar, por favor. Rompí récord, ¿verdad? ¿Por qué he querido compartir con ustedes esto? Porque yo no sé ustedes, pero esta inquietud que nos ha movido a organizar un evento como este, es la inquietud, o la, me atrevería a decir, la insatisfacción con las cosas como están. En otras palabras, no necesitamos un evento más, no necesitamos otro congreso tremendo, no necesitamos otra reunión más, por muy gloriosa que esta sea. Lo que necesitamos es obedecer la palabra. Lo que necesitamos es llegar a un punto en el que confrontamos nuestra vida con la realidad de lo que Dios dice. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sucederá en el momento en el que tomemos el desafío de llevar esta riqueza que el Señor nos ha dado, de cánticos espirituales, de cánticos de liberación, llevarlos afuera de nuestras cuatro paredes de la iglesia? Y quiero dejarles con este desafío: ¿qué sucederá si nosotros, en vez de enfocarnos en lo que vamos a hacer sobre una plataforma dentro de la seguridad de la iglesia, tomamos el desafío de llevar nuestra música afuera, tomamos el desafío de llevar nuestro servicio afuera? ¿Qué sucederá si regresamos a la sencillez de lo que dice Mateo 25, cuando Jesús dice: venid benditos de mi Padre y entren en el gozo de su Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel me viniste a ver? ¿Qué sucederá cuando dejamos de enfocarnos tanto en lo que sucede en una plataforma y empezamos a mirar hacia allá afuera y regresamos a una sencillez del servicio en nuestra vida cristiana? Yo hablaba con mi esposa hace unos días y yo le decía: ¿te acuerdas lo que hizo que se encendiera en nuestro corazón más fuerte el fuego y la pasión por Jesús cuando teníamos 17, 18, 19 años de edad? ¿Y sabes qué es lo que era? Y por favor no me vayan a malentender, pero no nos pasábamos 2, 3, 4 horas en adoración. Sí adorábamos al Señor y sí le ministrábamos, pero después de haber adorado a Dios quizás media hora o 40 minutos, 45 minutos, salíamos en el grupo de jóvenes, salíamos a las calles, salíamos a los transportes públicos y nos subíamos ahí y empezábamos a proclamar que el único que podía salvar era Jesús. Nos subíamos en el subterráneo, en el metro, la Ciudad de México, y a todo pulmón, 30 segundos teníamos para dar todo el mensaje de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con todo y oración para recibir a Cristo. Y qué tremendo era ver cómo en esos 30 segundos eran suficientes 30 segundos para que gente en ese vagón empezara a derramar lágrimas, porque tú sabías que el Espíritu Santo estaba hablando a sus vidas, y te bajabas de ese vagón y entonces te subías al que seguía como merolicos. Orfanatorios, asilos de ancianos, reformatorios, cárceles, las calles. Ningún lugar estaba demasiado lejos, o ningún lugar era fuera del alcance de la pasión que teníamos por el Señor. Y si quieren que sea bien honesto y bien franco con ustedes, yo extraño eso, porque estoy tan ocupado de congreso en congreso, estoy tan ocupado de congregación en congregación, que me la paso dentro de las paredes de las iglesias enseñando, ministrando, guiando alabanza, guiando adoración, mientras allá afuera hay todavía tanta gente que necesita escuchar a Jesús. ¿Por qué les digo esto, mis queridos hermanos? Porque en realidad, si no sucede algo que nos despierte y que volvamos entonces a poner la prioridad que debe de tener el evangelismo junto con la adoración, y volvemos a casar estos dos, entonces estamos condenados a hacer de nuestra música y de nuestros cantos cada vez más un ejercicio de autogratificación. ¿Y por qué hoy no sentiría yo nada? ¿Y por qué hoy como que la presencia de Dios no la sentí? Y se me hace que es el líder de alabanza que anda en pecado o algo, porque hoy como que no sentí nada. Y entonces el enfoque es que yo sienta algo, que yo pueda ser apapachado una vez más. ¿Cuántas veces más necesitamos que el Señor venga a decirnos: te amo, hijo, tú eres precioso? ¿Cuántas veces más necesitamos oírlo? Y si dejamos fuera de la ecuación el mandato del Señor de ir allá afuera, entonces corremos el riesgo de que cada vez más nuestras reuniones se vuelvan un ejercicio irrelevante de autogratificación, y por lo tanto nos convertimos en personas demasiado sensibles, demasiado fácil de ser heridos, muy susceptibles. Andamos de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque aquí no siento la presencia y acá tampoco, y aquí me vio mal el pastor y acá como que no me hallo, y aquí hay muchos de este país y no hay suficientes del mío, y buscando el lugar ideal, cuando la realidad de las cosas es que el Señor nos ha mandado allá afuera. Yo estoy en una situación ahorita de mucha inquietud. ¿De qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de responder a este clamor? Y probablemente en un poco tiempo ustedes reciban la noticia de que yo ya no estoy viajando tanto como viajaba antes, porque se está acabando esta temporada en mi vida, en mi ministerio. Porque es que ahora cuando viajo, tan pronto como salgo de mi casa y voy de camino al aeropuerto, ya me entra una tristeza. ¿Sabes por qué? Porque la gracia para viajar tanto está bajando. Y la razón por la que está bajando es porque el Señor dice: se está llegando a su fin este ciclo, esta etapa de tu vida. Siempre que tú veas que la gracia en tu vida está disminuyendo para que tú hagas algo que por mucho tiempo estuviste haciendo, para la oreja, porque es una indicación de que el Señor está a punto de meterte en una transición. Entonces, si esa gracia ha disminuido para viajar, yo estoy abriendo mi oído diciendo: Señor, ¿Cómo quieres que responda a estas inquietudes que yo siento en mi corazón? Y de ahí la cosa se pone bien emocionante, ¿no es cierto? Porque aquel que pensaba que ya estaba todo bien ordenado, bien estructurado, pues ahora hay un nuevo desafío delante. Pero es bueno porque eso nos hace seguir agarrados del Señor y no de nuestra propia prudencia o de nuestra propia experiencia. Así es que termino invitándoles a que oremos juntos y que le digamos al Señor: Dios, que la lluvia de tu Espíritu caiga sobre mí, Señor, de una forma tan fuerte y tan poderosa. Señor, que me haga ver que así como hay ciclos en la naturaleza, así como no cesarán el verano y el invierno, y después del invierno viene nuevamente la primavera, y posteriormente el verano nuevamente, y después el otoño, y después el invierno otra vez, para entonces dar lugar a la primavera de nuevo. Y así como hay ciclos que son continuos, así de la misma forma, Señor, ayúdame a entender que tus propósitos para mí son para un tiempo, para un momento, para el tiempo de la oportunidad, de las ventanas abiertas, que no hay tiempo que perder. Y yo creo que la palabra de Dios para ti es: de una vez por todas, afirma tu corazón en la iglesia donde Dios te ha puesto, y de una vez por todas sírvele con todas tus fuerzas. No estés esperando a que algo suceda en tu vida. Más bien entrégate, siémbrate allí, muere allí a tus propias pasiones, a tus propios deseos. Que en ese lugar el Espíritu de Dios haga germinar tu vida, fructifiques, y cuando fuera el tiempo de Dios, entonces Él te mostrará cuándo es la siguiente etapa y cuándo debes de dar el siguiente paso. Y yo creo que en este momento tenemos que terminar con un compromiso muy práctico, muy específico, y el Espíritu Santo me está dando un sentir muy claro adentro de mí, que debemos de orar por aquellos que llegaron aquí como inquietos con respecto a su iglesia local, y que en este momento estás entendiendo, como decía Danilo en la mañana, que hay un tiempo para funcionar debajo de la autoridad, aun cuando esta pudiera ser abusiva, aun si estás debajo de un Saúl. Eso no importa, lo que importa es aprovechar el tiempo de la oportunidad que Dios te está dando de hacer una marca, de sembrar tu semilla, de que germine, porque es el tiempo de la lluvia del Espíritu. Y dice la palabra: el que mira al cielo no sembrará. Deja de mirar tanto hacia el cielo y empieza a mirar más hacia donde tienes puestos los pies. Y afírmate en la fortaleza, afírmate en la congregación. Y yo quiero orar por aquellos que sienten la necesidad de afirmar su compromiso de servir al Señor, que has estado quizás tibio en tu compromiso con tu iglesia. No has estado al 100% determinado a servir, a invertir tu vida, a invertir tu corazón allí donde estás. Si ese es tu caso, ponte en pie donde te encuentras. Yo quiero ayudarte a hacer en este momento un compromiso definitivo. Ponte en pie ahí donde estás. David, ven, yo quiero que tú compartas por un par de minutos lo que Dios habló a tu corazón unos meses atrás y lo que está sucediendo en este momento como respuesta a tu obediencia de hacer lo que tú percibiste que era la voluntad de Dios.
Yo soy hijo de pastor y tengo 22 años, pero he estado en la iglesia toda mi vida, y por casi 3 años viajé con Marco y fue parte del equipo de Marco. Pero yo sentí un llamado específico, de amar a mi pastor y respetarlo y servir a mi pastor. Y por mucho tiempo yo estuve en una etapa en mi vida donde pues dije, ah, ok, ahora sí estoy con Marco, estoy viajando, nobody can touch me. O sea, how do you say comfort zone? Mi zona de comunidad, ¿no? Llegué a un lugar donde pues el orgullo se empezó a crecer en mi vida y tenía muchos, y no digo que no soy orgulloso, porque todavía soy, el Señor está tratando con eso en mi vida, ¿verdad? Pero en un Elam, en Atlanta, es cuando el Señor me confrontó y dijo, ahora sí, David, hasta aquí llegaste. Me quitó mi guitarra y dijo, adórame sin tu música. Y realmente yo no podía hacer eso porque no sabía cómo. Según yo era músico y mi puesto era en la plataforma. ¿Me explico? Entonces pues empecé a llorar y dije, hijo de Señor, perdóname por mi orgullo, por no respetar a mi pastor, por no amar a mi pastor y no servirle a él. Entonces sentí un llamado de realmente, si Jesús me dijo, mira, ¿sabes qué? Realmente me quieres servir, me quieres amar, me amas, pick up your cross, God told me, levanta tu cruz y sígueme. Entonces me confirmó el Señor que hay una necesidad muy grande en la iglesia local, no viajando, no conciertos, no noches de alabanza, sino en la iglesia, es donde está la necesidad, es donde haces un impacto más fuerte. Y ahora ya no estoy con Marco, ahora estoy con mi iglesia, tiempo completo, lo que necesite mi pastor, no importa. Si me pide limpiar los baños o lo que sea, bueno, ya no importa. I'm going to do it with all my heart. But don't get in a comfort zone, please. It's dangerous, it's prideful, and it's the wrong thing.
Gracias a Dios. Cuando un joven de 22 años está dispuesto a decir no a viajar, y vaya que el viajar puede ser algo glamoroso, el viajar puede ser algo atractivo. ¿A quién no le gusta subirse a un avión y volar a otra ciudad y llegar a un lugar donde puedes ministrar a miles de personas? Y aun cuando tienes la motivación correcta, el deleite que produce poder servir al Señor con el don que Él te ha dado te puede llegar casi casi a intoxicar. Pero cuando un joven como David de 22 años llega a un punto en el que dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a obedecer el sentir que el Espíritu Santo me ha puesto de invertir mi vida con estos muchachos. ¿Cuántos muchachos tienes en el equipo de alabanza? ¿Tres? ¿Qué edades tienen? 16. Isa, 20. Y hay otros jóvenes que están discipulando. Y todos ellos están más o menos en esas edades, ¿no es cierto? Y David está compartiendo la palabra con ellos, está enseñándoles, está discipulándoles. Y cuando yo escuché que David me decía, ¿sabes qué? Esto es lo que yo siento hacer. Por un lado me entristecí porque dije, wow, pues David se ha convertido en una parte tan importante de lo que hacemos. Pero no dudé ni un segundo de decir, ¿sabes qué? Te soltamos con la bendición y te enviamos con la bendición de Dios, porque supimos que eso era directamente del Señor. Y qué joven, si no es por la inspiración del Espíritu Santo, está dispuesto a decir, renuncio a viajar, renuncio a ministrar en lugares donde hay mucha gente, en otros países, para dedicarme a 4 o 5 adolescentes e invertir en ellos mi vida? Tiene que ser el Espíritu Santo. Pero eso mismo es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La ola de los congresos de alabanza, de las noches de alabanza, está acabándose. No quiero decir que ya no debamos entonces de adorar a Dios. Lo que estoy diciendo es que aquellos que sigan queriendo ordeñar a esa vaca, que ya su becerro creció y por lo tanto ya la leche se le está yendo, a lo único que van a llegar es a quedarse con una forma a la que le van a dar más y más y más un carácter de entretenimiento y de comercialización. Pero si tú quieres mantenerte en la frescura de lo que Dios quiere hacer, tienes que posicionarte para una nueva ola, lo que el Señor quiere hacer. Si es que todos ustedes que están en pie, pongan su mano sobre su corazón y di conmigo: Señor Jesús, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres la autoridad suprema de la iglesia, y yo soy parte de tu cuerpo. Por tanto, yo estoy sujeto a tu autoridad. Yo hago lo que tú digas. Como parte de tu cuerpo, me muevo a donde tú quieras. Hago lo que tú quieras. Me paro donde tú quieras. Y en esta hora tomo la decisión de afirmar mi pie en la fortaleza. Tomo la decisión de consagrar, comprometer, afirmar mi corazón en la congregación donde tú me has puesto en este momento, y no huir de ese lugar, sino esperar el tiempo en que el fruto se manifieste, y entonces tú abras nuevas puertas para mí. Yo me comprometo a servir a mi iglesia, a mi pastor, a mi líder, a aquellos que has puesto en autoridad sobre mí. Te doy gracias, Señor, porque en este día puedo ver que tú sonríes y te agradas de la decisión que estoy tomando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Entonces yo les quiero desafiar. Si viene un grupito de su iglesia, o dos o tres o más, yo quiero desafiarles a que tomen unos momentos, no necesariamente ahorita, puede ser más tarde o en la noche o mañana, o quizás cuando terminemos ya, que se vayan de camino a su casa. ¿Por qué no conversan de este desafío? ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cómo podemos responder al desafío que escuchamos? ¿Cómo podemos salirnos de las cuatro paredes donde nos hemos refugiado? ¿Cómo podemos hacer una diferencia en esta generación? ¿Cómo podemos compartir nuestro pan con el hambriento? ¿Cómo podemos hacer un impacto en el mundo en el que estamos viviendo, más allá de las actividades de la iglesia local? Y yo creo que Dios nos dará gracia y nos dará una nueva medida de su unción, porque si algo el Señor respalda son los esfuerzos evangelísticos. Si algo Él bendice son los esfuerzos que hacemos por alcanzar a los que no le conocen. Muy bien, muchas gracias por su atención. ¿Algún anuncio? A las 5 es la cena. Padre Santo.
ya no tengo nada de hambre. Bueno,
si alguno quiere cenar a las 5, la cena dentro de 10 minutos, abre las puertas. ¿Hasta qué horas podrá, los que no quieren cenar a las 5 en punto?